Bueno, voy a referirme rápidamente a las cosas que se han hablado aquí. El asunto de que decía Abelardo de la mano de obra, en todos los casos no es solo es un asunto a veces de escasez de mano de obra, producto de que los individuos se van. También es producto del nuevo contexto o del nuevo sistema que hacen, por ejemplo, que un joven que debería de estar en una actividad productiva, pero como recibe remesas, sencillamente no llama mucho la atención o no está interesado en ese asunto. Entonces, eso lleva, por supuesto, a un encarecimiento de la mano de obra, donde quien pone el costo de la mano de obra no es quien la va a pagar, sino quien está ofreciendo, en este caso, la mano de obra. El asunto de los conflictos. Nosotros hablamos en el caso de Olancho específicamente de migración internacional, pero justamente ese espacio es muy interesante porque los migrantes internacionales provienen de familias por excelencia, familias migratorias, es decir, familias que en tiempo de reforma agraria fueron trasladados de la zona sur de Honduras a la zona de Olancho. Desafortunadamente, digamos, con todas sus costumbres, con todas sus formas de vida, no hubo ese acompañamiento. Entonces, al final, eso creó también un conflicto que ni los que fueron desplazados asimilaron, ni los que tuvieron que, o que ya estaban asentados en la zona, lo asimilaron. Entonces, el llegar, digamos, con nuevos asentamientos, con nombres que no tienen nada que ver con la zona, sino la nueva Choluteca, la nueva, o sea, trasladando toda su cultura y esas cosas, eso generó cierto conflicto donde todavía hoy día se mira y se sataniza, digamos, la migración como solo vienen a talar nuestros recursos, solo vienen a dañar nuestros recursos naturales y eso genera un conflicto, digamos, importante en la zona. La migración interna en esta zona no se ve como una opción fundamental de largo plazo, más se ve en muchos casos como una transición, es decir, yo no tengo los recursos para emigrar directamente a Estados Unidos y me movilizo a la maquila, me movilizo a otras cosas, acumulo cierta cantidad de plata y luego me voy, pero ni en las comunidades ni el mismo individuo migrante reconoce la migración interna como una opción o un proyecto de vida. El otro asunto, bueno, la tesis central, ¿cuáles son las causas reales de la emigración? O sea, aquí está claro, los individuos emigran porque las políticas, el contexto no les facilita ni les da los bienes y servicios que requieren para tener una vida digna. Y ahí hay causas muy profundas que definitivamente tenemos que evaluar. Otro asunto en el asunto de los conflictos a nivel de territorio. No sé qué está ocurriendo en las demás zonas porque en ninguno de los casos fue evidente eso. Pero la diferenciación de hogares de migrantes y sin migrantes, eso es gravísimo en las comunidades. Está creando ciertos grupos privilegiados y ellos creen que son ciertamente grupos privilegiados. Entonces vienen los jóvenes que se juntan o andan en grupos con jóvenes, con familias que también reciben remesas. Entonces eso no solo crea conflicto al interno de las comunidades, sino también es una causa forzada de exclusión de los demás, porque si yo tengo un vecino que miro que tiene el carro, tiene celular, obligatoriamente yo tengo que irme para buscar ciertas opciones. La pregunta directa que hacía Rafael. Lo que nosotros encontramos así en términos simples en el caso de Olancho es que la probabilidad de que un hogar sin emigración realice algún tipo de práctica de conservación de suelos es muchísimo, o de recursos naturales en general, es muchísimo mayor que la posibilidad que existe que alguien que esté recibiendo remesas lo haga. O sea, así en términos simples. Y quisiera referirme así rápidamente a la parte de servicios ambientales. Los servicios ambientales, obviamente, el reto está en convertir los productos y los servicios que ofrece un ecosistema a un bien que sea transable en el mercado. Para eso, obviamente, deben de haber ofertantes y deben de haber demandantes. Y todo lo vemos siempre como que los ofertantes son unos y los demandantes son otros. Pero puede darse el caso donde los ofertantes y los demandantes sean los mismos. En el caso de Olancho, por ejemplo, unas comunidades que difícilmente la energía eléctrica llega a su lugar dependiendo de la línea que da el gobierno. Difícilmente, ni en 20, ni en 30, ni en 40 años llegará la energía eléctrica. Pero tienen un río con un caudal importante y tuvieron la opción de organizarse y conseguir plata extra, digamos, de las remesas. Tienen una microhidroturbina que les produce cierta cantidad de kilowatt con los cuales tienen iluminación en sus comunidades. Resolvieron un problema con plata de las remesas, pero algo importante desde el punto de vista de recursos naturales. Y es la movilización del conocimiento, del cambio de actitud que tiene la gente por una lógica sencilla. La cantidad de energía depende de la cantidad de agua que tenga y que pueda llegar a la microhidroturbina. Y la cantidad y disponibilidad del agua depende de la cantidad de captación o de infiltración que pueda tener en la cuenca alta. Entonces, automáticamente, cuando hay un incendio, no necesitan tocar pitoretas o poner una alarma. La población, por un reflejo, automáticamente va a apagar un incendio. Ellos ponen sus propios mecanismos de regulación y creo que esos son puntos importantes que hay que evaluarlos para capitalizar las remesas como una opción para un manejo sostenible y de largo plazo de los recursos naturales y aparte que solventen un problema importante. Muchas gracias.
Gracias. Tal vez damos oportunidad a un par de intervenciones más. Bernadette me había pedido la palabra, no se la pudimos dar. Así que si alguien más, y Marco. Ah, y Susana, perdón que no la vi, casi que está a mis espaldas.
Again, I enjoyed the presentations very much. I just wanted a few clarifications. For example, in the presentation of Leticia, I was very much drawn to the notion of having property rights was actually an incentive to maintain the links between migrants and their communities. So my question was, does this mean that the lands of these migrants are more intensively being used as a result of those linkages? And also, you mentioned with regards, you were worried about the commons and the use of the commons, especially in the absence of people because of migration. And I was wondering, what were the types of increasing abuse on the commons that were taking place? And then I liked very much the point by Rocío with regards to sons, actually last-born sons, disappearing increasingly as a result of migration. I think it resonates with a lot of other studies, like I can remember on the Philippines, for example. This has to do with the diminishing informal social security mechanisms that are in place, meaning care for the elderly, which is being actually, how would you say, threatened by migration. And yeah, with respect to Susan's presentation, I was also wondering whether, I liked very much your methodological approach, and I would like to see it replicated actually in Southeast Asia, where certainly there are also high rates of migration in Burma, to a certain extent Cambodia, and the Philippines, absolutely. And when I follow your track, you know, there was an increased regeneration of forests, but I was wondering, in the cases themselves, was there any indication whether people were actually regenerating forests? You were hinting at something mixed, yeah? So I'd like just some clarification about that. And I also wanted to react to what you were saying regarding rural areas during your responses. I think, by and large, I agree very much with what you say, but also by and large, when I see what's happening in Southeast Asia, rural areas are increasingly being realigned. Not so much anymore neglected, but actually being realigned with a whole design for unbridled economic growth. And I see it, for example, in the case of Cambodia, where you have the Prime Minister actually saying, we now will vigorously pursue a very aggressive rice export policy, which wasn't there before, you know. So what implications would that have? When I look at Thailand, for example, I see so much land being devoted to agro fuels. I mean, what does that mean, for example, in terms of food security in the communities involved, and perhaps, yes, as well as those left behind? And then, of course, actually also technology-intensive shrimp farming and aquaculture. I mean, these are all being realigned, and we're looking at a new view, in a sense, of rural areas, and I think we have to engage with that hydropower as well. So,
all right. I have a few comments that I'd like to make. One, sort of trending perhaps more to the question of natural resources. One of the things is that I've been surprised we haven't really had very much discussion of the meanings of different kinds of agroecologies, although Leticia and our colleagues from Africa yesterday touched on this a bit more. But when we're talking about natural resources at this juncture, it seems to be the natural resource is agriculture. And actually, every agricultural landscape in the tropics is a fragmented ecosystem with a lot of other kinds of things within it. And as you guys pointed out, I don't know whether it was Prisa or Paul, that during times of stress, it's these actual fragments that become very important sources of livelihood. Since we're likely to see more of these over time, the role of forests as the mantle of the poor may become even more important. So one of the things is perhaps to expand what we mean by agriculture, and not just having it be natural resources, not just being agriculture, but using a broader landscape understanding of what's going on in these regions rather than just looking at agricultural plots and yields. There is a sort of landscape calculus in ecological economics that one could employ, which would move us a little bit beyond Susan's point, which is that, you know, it's just one kind of evaluation that's going on, and if we began to include within our political ecologies more ecological evaluation, we'll pick up more of these things. And that gets to your question about climate change and payment for environmental service. The next thing is thinking about livestock. There's two things. One, if we look historically at Latin America, it's always had a lot of migration. Its history depends on migration, whether this was forced migration or not. Whether it was Indian migration, black forced migration, people moving around in one way or another, this is a feature of the development of Latin American economies and other economies probably as well, but for the moment I limit myself to my area of knowledge. But in that sense, one of the things we perhaps shouldn't do is treat this as a novel thing, but actually perhaps look more deeply into these systems for hints about adaptation and strategies that have occurred historically. The other thing is that one thing we know is that one of my favorite articles is called 400 Years of El Nino in Latin America. And it's a rather and of course there's Mike Davis's fantastic book called Victorian Holocaust, deals more with Asia and with the Middle East, but deals with Brazil. But one of the things is that we have a history of response to climate change in Latin America within the modern period, the previous period, about 1200 BC or 1200, 100 to 1000 to 1200, of course, was quite a catastrophic little time in Latin America in terms of climate change. 200 years of drought. I think none of us want to be there for that. But it's important to realize that there's a lot more information about both the dynamics of migration and the environmental history linked to these kinds of changes. In this regard, I want to talk so that reproduction of peasantries and production of value in Latin American economies have perhaps largely been predicated on migration in one way or another. The other thing I want to comment on briefly is livestock. I have a long and deep history with livestock. I did my doctorate on it. And one of the things that I think is really important to understand in the dynamic that we're seeing with weird labor configurations and a lot of risk in agriculture, that certainly livestock has the advantage of a great deal of flexibility. It has low labor demands. It's both an asset and a product. That is, it's something that you can bank on, but also something that you can sell. And it's also like the producer of assets. It has its own production thing. It's mobile, so that under conditions of climatic stress or other kinds of stress, you can move it. It's hard to move your agricultural field. It also has a great deal of market flexibility. You can hold it from the market or if the prices are crummy and sell when it's good. And also, of the long sort of historical geography stories, the adaptation of livestock to climate change and to its flexibility in light of erratic rainfall is perhaps one of the most durable stories that's told in human geography. So while I realize it has a great association with both differentiation and land degradation and deforestation, it seems to me that there are options, and this gets us to sort of newer agroecologies that permit recuperation of these landscapes and their rational use. And we may have to make a sort of uncomfortable peace with livestock, but on the other hand, you can do silvopastoral systems that provide a lot of landscape architecture for fauna and other kinds of things. And we've been concentrating on climate change, but we're also in the midst of the fifth largest faunal collapse. Last time it was going this badly, there were dinosaurs. So just to keep that in mind.
Gracias. En las presentaciones que escuchamos esta mañana, parece haber mucho acuerdo en que los fenómenos de migración están causando estratificación de diverso tipo, migrantes, no migrantes, migrantes internacionales versus nacionales, y de ahí para abajo. Y por otro lado, nos mostraron que hay un deseo de las poblaciones, y particularmente los jóvenes, por migrar también, y que Ana mencionó, creo, que se ha creado una cultura de la migración, que ya es no solamente responde a los drivers de que los sistemas de vida están fallando, pero hay otras dimensiones que están encima de eso y que no sabemos bien qué tanto rol tienen en forzar la migración. Mi pregunta es si esta estratificación existe y está siendo un factor, ¿no es esto posiblemente un factor de retroalimentación que a su vez está acelerando los procesos internos? Acelerando los procesos que fuerzan la migración, y si es eso, ¿qué tan importante es esa fuerza versus otros drivers? Mi segundo comentario, y llamaría a reflexión de todos, es: parece haber un resurgimiento desde la perspectiva de las instituciones en varios países de retomar el interés por el campo, por diversas razones. Pero no conozco suficiente el contexto en Centroamérica, pero en algunos países de Sudamérica, particularmente en los Andes, estudios recientes están mostrando que ese interés de las instituciones de gobierno o a veces del sector privado no necesariamente coincide con los intereses de los agricultores que están en la tierra. Y ha habido algunos estudios interesantes, especialmente en Perú, que muestran bien claramente que cuando se pregunta a los hijos de familias campesinas si ellos ven para sí mismos un futuro en ese campo, si mejoraran las condiciones se quedarían, en general la respuesta es no, ellos quieren buscar otro estilo de vida. Y eso no es nuevo, también ese mismo cuadro probablemente existía 10 años atrás, pero en cambio es nuevo que cuando preguntan a los padres si quieren que sus hijos continúen el estilo de vida que ellos tenían, ahora los padres ya no están tan seguros de que quieren que sus hijos continúen ese estilo de vida. Ahora, en general, los padres también prefieren o invertir en educación o encontrar otros medios para que sus hijos cambien su estilo de vida. Y si esto es cierto, y si esto está extendido, ¿qué tanto sentido tiene en continuar forzando procesos de mejora en las condiciones de vida si realmente los usuarios finales no tienen interés en esto, ¿no? Y es este un driver importante también que está generando migraciones, en principio, nacionales o urbanas.
Gracias. Yo creo que ahora sí vamos a cerrar con las respuestas a este bloque. Por razones de tiempo, les pedimos respuestas, obviamente con todo el razonamiento que requieren, pero para acelerar, pues entonces les pido buen uso del tiempo, como han hecho hasta ahora.
Yo creo que hay que ir más allá de lo evidente y dejar abiertas algunas puertas. Digo, lo que dices tiene mucho sentido y lo vemos en todos lados, y tiene que ver con lo que decía Susan, la falta de valoración, no solo económica, sino cultural, del campo. Pero yo te remitiría, digo, y seguro lo conoces, a dos ejemplos. Creo que reinventar el campo, el tema de nueva ruralidad, el tema de nueva relación ciudad-campo, no pasa nada más a partir de lo económico, sino de cultura, de educación, Uno es, digo, mi Disneylandia, mi utopía particular, es la comunidad de Capulalpan, en la Sierra de Oaxaca, hora y media de Oaxaca, relativamente cerca de una comunidad, mucha gente es profesionista, muchos bienes comunales, incluso públicos, una banda, bandas de música donde invierten el dinero que sale del bosque, una alta calidad de vida y gente que está regresando, incluso de los Estados Unidos, gente que ve mejor calidad de vida ahí que en ciudades y que tiene un modo de vida rural urbano. Digamos, como es un campo de alto o relativamente alto valor cultural, económico, sustentable, lo que lo somete a otra serie de presiones porque hay mercado inmobiliario y quieren que haya desarrollo turístico, en fin. El otro es una experiencia de viaje a Francia, de franceses que vinieron aquí y de mexicanos que fuimos a ver experiencias de campo en francés organizado por Acter. Alta Provenza, digo, podría uno decir que es otro contexto, pero si nos vamos 100 años atrás, hay muchas cosas muy parecidas al tiempo de la Primera Guerra Mundial. Campo en Francia, Alta Provenza y Alpes Marítimos. Alta Provenza, donde hubo un programa del gobierno francés de dar acceso a la tierra a gente joven que quisiera irse al campo desde los 70, más allá de los gobiernos de distinto signo, y mucha inversión en bienes culturales, producción orgánica, herbales y medicinales certificados, mucha cultura. La tercera librería del país está en un pueblo que tiene menos de 2.000 habitantes. O sea, un nuevo tipo de campo que mantiene empleos rurales, que hay mucha denominación de origen, bienes agrícolas de alto valor. Digo, puede parecer idílico, pero da algunas pistas. Y algo muy similar con pastores vimos en los Alpes. Harding decía que los pastores iban a degradar los campos, lo de Tragedy of the Commons, inevitablemente nos encontramos con pastos muy bien manejados para producir un gruyer de alta calidad por comunidades francesas, los presidentes municipales, lo que sería el equivalente a presidente municipal, los maires de cada pueblo, casi trabajando de manera voluntaria, jubilados, alto capital social, alto capital cultural, y el nivel de población de Alta Provenza que se cayó durante las guerras, ahorita es mayor al que había hace 100 años. O sea, ha habido gente que ha regresado a vivir en ese campo con alta gobernanza, altos valores ambientales. O podrá parecer jalada, pero a mí me parece que también el modelo agroindustrial masivo fue una idea que se nos vendió, no es ley de la gravedad o algo natural. Entonces, yo creo que hay que dejar la puerta abierta a ciertas experiencias. Yo creo que algo que ha sido muy nocivo ha sido los tratados de libre comercio indiscriminados. Por ahí la regulación bien pensada abriría una oportunidad y la otra es producción orgánica. O sea, sustentabilidad requiere alta inversión en una serie de capitales, no solo capital económico. Y nada más a Bernadette, ya luego platicamos con Susan. Cuando yo decía que las gentes que tienen derechos de propiedad, si bien el tener derechos de propiedad en Oaxaca no impide que la gente salga, sí favorece que mantengan derechos. Lo que estoy diciendo es que mantienes derechos, pero tienes obligaciones como propietario, obligaciones que son bien costosas. Tienes que participar en asambleas, muchas veces mensuales, high transaction cost. Tienes que cumplir cargos de obligación de servir al pueblo, que pueden ser muchos años, mucho tiempo, y tienes que dar trabajo voluntario al pueblo. En eso se mantiene históricamente la gobernanza de las comunidades oaxaqueñas indígenas. Los migrantes están dispuestos a hacer eso, pagando a otro para que lo haga, invirtiendo en mantener sus lazos, aunque no usen la tierra, pero regresan de repente, o tienen la mamá, o tienen el hijo, y lo hemos visto incluso dos generaciones haciendo esto. Y lo de abuso de los recursos comunes cuando la gente se va. Este sistema de gobernanza requiere alta inversión, y cuando tienes poca capacidad de construir consensos, de monitorear, de sancionar, es fácil que haya cultivos ilegales, que haya extracción forestal ilegal y que se abuse incluso de los presupuestos comunales, porque no hay esa capacidad de sancionar, esa capacidad de gobernanza local.
Bueno, lo que dice Marco realmente es una realidad. A veces se está forzando para el campo y la gente del campo no quiere estar en el campo. pero desafortunadamente el campo es necesario. Y aquí yo creo que hay que trabajar mucho en la parte, y esto es un proceso, quiero enfatizar en eso, de revalorizar el campo de nuevo. Y eso nos tocará a saber cuántos años, pero revalorizar más allá del romanticismo, más allá de la filosofía, sino que con cosas, trabajando en los aspectos motores que hacen que la gente esté decepcionada del campo. Fíjense ustedes, nosotros por ejemplo en Honduras y en todo Centroamérica dependemos de la producción del campo, dependemos de los bienes y servicios que se generan allá. Para que tengamos agua en las zonas urbanas requerimos que las cuencas recarguen agua en las partes altas, entonces necesariamente tiene que trabajarse en eso. Entonces creo que aquí el reto será revalorizar eso, pero creando las condiciones que permitan que la gente vuelva a valorar el campo como una opción. Vean qué interesante, hay cosas tan elementales, por ejemplo, de que yo subo, en el caso de Honduras, medio subo a una montaña y el celular ya no me da. Me enfermo, no puedo bajar porque la carretera está mala, entonces difícilmente alguien querrá estar en el campo bajo esas condiciones. Pero eso es un reto bastante, bastante importante.
Bueno, yo solo quiero compartir sobre la dimensión cultural que estamos haciendo un estudio, una tesista mía sobre la alimentación y intentó ver diferencias entre hogares migrantes y no migrantes. Y no hay nada. Esperamos encontrar hamburguesas y cosas así en los hogares migrantes. Y lo único que está pasando es que, digamos, en términos sociológicos suena muy elegante, pero están presumiendo la subsistencia, es decir, la capacidad de sobrevivir. Es decir, yo sí puedo sobrevivir, yo sí puedo comer, eso es lo único que alcanzan a presumir los migrantes, aunque a lo mejor no lo logren, a lo mejor haya días que no tienen para comer, pero lo que se presume es yo sí puedo, ¿no? Eso es dramático, ¿no? Porque no es cuestión de elementos nuevos o ingredientes exóticos, es nada más poder sobrevivir lo que ya se presume. Entonces está interesante, yo creo.
Gracias. Para Bernadette, esta práctica del socoyote o hijo último es muy antigua. Y se le llama sistema, es parte del sistema familiar mesoamericano porque varios autores han tratado de rastrear estos rasgos como herederos de la tradición indígena. Más bien lo que sería nuevo ante la migración es que ya las mujeres puedan constituirse en socoyotas porque el hermano menor está en Estados Unidos. Por supuesto, México y Veracruz es una región de migración histórica, pues por ahí entró todo Occidente. Sin embargo, me parece que es importante señalar cuáles son las especificidades del proceso actual que lo hacen diferente de esas otras migraciones. Por otro lado, con respecto a la pregunta de Marco, es si la estratificación acelera, si la migración acelera la estratificación y viceversa, si la estratificación acelera la migración. Por supuesto, hay esta idea de que los que migran no solamente pueden comer bien, pueden tener una mejor casa. Y en relación a la comida hay algo que quisiera compartirles, que es el imaginario que existe en las localidades rurales con respecto a la carne. Entonces, decir que los migrantes pueden comer carne todos los días o que tienen el refrigerador lleno de carne y aquí está padeciendo la gente por falta de carne, es una suerte de impulso también, ¿no? Los que están allá comen bien, tenemos que ir. Y por supuesto, esto que no comenté, pero que sí tiene que ver un poco con la idea de los jóvenes y la cuestión de la migración, es que migrar se está convirtiendo cada vez en mayor medida en un rite de passage. Entonces, para poder ser considerados hombres de verdad, pues necesitamos migrar y afrontar toda la dureza y los peligros de la travesía, porque estamos regresando valientes. Y curiosamente, regresan con un alto atractivo sexual y para las chicas. Entonces, un hombre que pudo haber sido despreciado antes de emigrar, cuando regresa siendo migrante, y las mujeres lo dicen con las botas de víbora, el cinturón piteado y el sombrero, se convierte automáticamente en alguien atractivo para las mujeres. Entonces, permite justamente esta recuperación de la masculinidad que en un momento dado se perdió con la diversificación de funciones, porque en este sistema, y me imagino que es algo común a muchas partes del mundo, ser varón, ser hombre, es ser proveedor. Y con el deterioro de las condiciones de vida, los hombres ya no podían ser proveedores. Entonces tenían que diluir, incluso las mujeres podían ganar más que ellos y estaban perdiendo su autoridad en la familia. Entonces al irse recuperan esta masculinidad, pero ¿qué se enfrentan al regresar? Han estado 9 años o 5 o los que sea, su familia ya no los conoce. Y cuando regresan esperando que todo el mundo se les cuadre y digan, claro que sí, ahí viene el Señor de nuevo, nadie les hace caso. Y esta es una verdadera, que les mueve mucho el piso, ¿no? Me parece también que es muy atinado lo que dice Leticia, porque hay mucha variación en esta cuestión de si quieren o no retomar el interés por el campo los jóvenes. Y aquí creo que al menos en la zona de Veracruz, que es la que conozco, el ser ejidatario tiene un estatus específico dentro de las comunidades que les permite tener voz y voto en las asambleas. Entonces, aun cuando la migración sea vista como movilidad social, ese arraigo a la tierra, esa pertenencia a la comunidad, está muy ligada a los derechos agrarios. Otra cuestión que me parece que es necesario señalar muy rápidamente es esto que está diciendo Leticia sobre la cuestión de la Alta Provenza. Esto lo estamos viendo en estos procesos de nueva ruralidad en nuestro país, es como estas zonas rurales se están convirtiendo en atractivas, por ejemplo, para los sectores intelectuales que quieren estar en la naturaleza, que quieren espacios menos contaminados y ruidosos, etcétera, ¿no? Y revalorizan el precio de la tierra, etcétera, el valor, ¿no? Bueno, aquí le doy.
First, responding to Benedette, it's a very mixed picture. And this has to do with kind of looking at the other factors as well. And now I'll retake the comment of Marcos and hopefully it will bring in this comment. First, I agree, it's not about trying to force someone to, they have to stay in the rural areas or not stay in the rural areas. That's not the point. But we do have to look at what is the place of policies in terms of what is it stimulating or destimulating certain things. And so returning to your look at, yes, there's a reinterest in rural areas, but under what vision? And what I think is happening is it's still an economic vision. And so you have agro-industry as the vision. But if you do what Leticia and what Wilmer and a lot of us are saying is, let's relook at the reality and look at the importance of culture, look at the importance of the environment, look at importance of social cohesion, then it's another picture of what kind of interventions, the right kind of interventions. It changes the formula of what you should be doing. It's not just about creating jobs. It's not just about creating economic revenues. It's now creating a space where there can be governance, making sure that there's social cohesion. And then those are other types of interventions that you need to do. And I think we could kind of say, in the same way, it's the responsibility of looking at those other models and other things to do, in the same way that, of course, right now, all the dice are laid so that one wants to leave the rural areas. It makes sense. It doesn't pay well. It doesn't give you status, et cetera, et cetera, et cetera. It's harder to get health care, everything like that. It's the same thing as what I was trying to show in Santa Rosa de Lima. It makes more sense to do illegal activities than legal activities. But that's not okay. We don't just leave it at that. Okay, so it's better to do illegal activities, so let's continue to let people do illegal activities. That's when the state has to come in, or that's when policies and programs have to come in and say, okay, let's change that situation. And I'll just add as the last, because it definitely has been a minute, is that I really do think there's a lot in the, when you put the environmental question in and the importance that it is now having at a world level, you can start to rethink then the importance of these areas. And rethink, instead of just economic, you can think, oh, there's an environmental necessity for us to look at it differently. And that brings you to the importance of social practices and cultures that maintain that.